Entramos por la primera calleja que desembocaba en un cruce de calles mal trazadas, una especie de ensanchamiento en el centro del cual había una fuente. «Esta es la plaza», dijo mi guía. Había gente, hombres, mujeres y niños vestidos con ropas pardas, iluminadas a veces por el rosa fuerte de un jersey o el verde violento de un pañuelo. Parecían reunidos, esperándome, pero no daban muestras de relación alguna entre sí. No hablaban, no comentaban, no reían. Simplemente permanecían de pie, cerca uno de otros, como buscando un mutuo apoyo para hacer más descansada la espera. Algunos chicos estaban encaramados en árboles raquíticos, otros en tapias de piedra que protegían el huerto, el patio o la cuadra. Se destacó un hombre mayor, recio y sombrío, y me dijo: «Yo soy el alcalde, y aquí estamos todos los que hemos llamado a concejo a ver quién la quiere meter en su casa». El guía me había ayudado a bajar del caballo, y al poner pie a tierra se me doblaron las rodillas y casi me caigo después de las horas de tensión, subida a la grupa del animal. Me sentí ridícula al hacer aquella entrada tan poco airosa. Traté de sonreír. «Buenas tardes», dije al alcalde. «Soy Gabriela López». Él insistió: «A ver ahora que está aquí todo el gentío, ¿quién se decide a tenerla?». Parecía enfadado, y más que ayuda era como si estuviera formulando un desafío, como si dijera: «A ver quién se atreve». Los demás callaban. Una vieja a mi lado me habló en voz baja. «Dice don Venceslao», fue lo único que pude entender. Me cogió de la mano y me sacó del grupo. Allí quedaron todos hostiles o indiferentes. El guía dio un grito: «A ver, la maleta, ¿quién la coge?». La mujer se acercó a buscarla. «Raimunda, no tropieces», murmuró Socarrón. Ella no contestó, pero le lanzó una mirada de odio. Entre charcos y piedras me fue conduciendo la mujer cuesta arriba hasta un caserón que marcaba el final del camino. «Aquí vive don Venceslao», dijo, y me empujó suavemente hacia el portón de roble guarnecido de clavos. Sobre la puerta, un escudo sencillo de piedra carcomida distinguía y dignificaba la fachada. Detrás, el monte avanzaba sobre el pueblo en forma de bosque frondoso de escajos y hayas. Llevaba ya una semana en el pueblo cuando apareció el cura en la puerta de la escuela. Los niños estaban en el recreo y corrieron a besarle la mano. «Buenos días, señor cura», cantaron todos con la misma musiquilla. Genaro estaba dentro de la clase y me ayudaba a colocar los bancos alrededor de las paredes. «¿Qué hace usted, señora maestra?», preguntó el cura, y su cuerpo ocupó todo el umbral. «Ya ve, colocar los bancos contra la pared». «¿Y eso para qué, hija mía?», preguntó interesado. Yo me había acercado a él, y él me extendió la mano, elevada, acercándola para que la besara. La aprisioné en el aire y la estreché con un movimiento forzado. Él seguía mirando los bancos y el espacio vacío que había quedado en el centro de la habitación. «¿Qué va a hacer usted?», preguntó otra vez. Me quedé un poco indecisa ante el tono inquisitivo del visitante. «Voy a hacer teatro con los niños, teatro y canciones. Vamos a representar un cuento». «Muchas modernidades trae usted para este pueblo», dijo el cura sacudiendo la cabeza. Pero enseguida cambió de actitud y se volvió amable, casi zalamero. Hoy me tocaba confesión en el pueblo de al lado y me dije: «Habrá que ir a echar un vistazo a la señora maestra». Yo sonreí cortésmente. «¿Y cómo ha encontrado a estos mozos en catecismo?», preguntó a continuación. «Los encuentro mal en casi todo», dije evasivamente. «Pues a ver si los mejora», dijo el cura. Y el tono se había vuelto astuto y desconfiado. Se recogió el manteo y se lo echó al hombro. Con las dos mantas se alzó un poco los bordes de la sotana para no arrastrar. Con las dos manos se alzó un poco los bordes de la sotana para no arrastrarla por el barro y se fue poco a poco por la calle adelante. A las 12, cuando cerré la escuela para irme a comer, vi el caballo del cura atado junto a la casa del alcalde. «Estarán comiendo», dijo Genaro, que caminaba a mi lado. «Comen y se lo apañan todo juntos», continuó. «Ellos mandaron que usted no se quedara en casa de don Venceslao». Mi padre tenía la cabeza muy clara y me había educado con libertad, pero también con prudencia. Mi madre era una mujer bondadosa, pero desdibujada. Dejó mi educación en manos de mi padre, a quien admiraba sin reservas. Yo todo lo que soy, o por lo menos lo que era entonces, se lo debo a mi padre. Era un modesto funcionario de ferrocarriles que consumía sus días tras una mesa de escritorio, dibujando con su perfecta caligrafía relaciones de mercancías, horarios de trenes, fechas de referencia. Y cuando llegaba a casa se encerraba a leer. Aún ahora que lo contemplo con la frialdad de los años pasados, valoro su pasión por el saber, el ansia por alcanzar fines nobles que proyectó en mí. «Dios no existe», me decía, y le brillaban los ojos con el fervor del descubrimiento. «Dios no existe como lo ven los que creen en él. Si hay una forma de divinidad, está en todo lo que nos rodea. El mar y el monte y el hombre son Dios». Mi madre escuchaba y guardaba silencio. Una noche les oí hablar. «Es una niña», decía mi madre, «y va a tener muchos disgustos con las ideas que le metes en la cabeza». Solíamos pasear juntos por la carretera que salía del pueblo hacia el norte, o subíamos a los montes cercanos por caminos que él conocía muy bien. Eran los mejores momentos, aquellos en que los dos solos hablábamos, o hablaba él y yo escuchaba, o interrumpía para que me aclarara alguna duda. A veces se quedaba pensativo, detenía su marcha y me miraba. «¿Tú crees que estoy loco?», me preguntaba. Yo me apresuraba a negar esa locura, le cogía de la mano y le sonreía. «Es muy difícil aceptar la incongruencia de la vida», me decía. «Por eso debes entender que haya gente que necesita religiones para dar respuestas a sus temores». Yo no lo entendía bien entonces, pero recibía el mensaje de mi padre. «Respeta a los demás, respeta y trata de comprender a los otros». Traté de comprender que no debía quedarme a vivir en la casa de don Venceslao, pero no lo conseguí. Fue una imposición, un abuso de poder, una coacción. Acababa de entrar en la casa, empujada por la mujer que llevaba mi maleta, y ya se oía tras de nosotras un cloqueo de madreñas repiqueteando sobre las piedras de la calle. «Pase, pase, adelante», me dijo Raimunda, y me señalaba una puerta cerrada al fondo del portal. Fui hacia la puerta, la abrí y una sala luminosa y cálida apareció ante mis ojos. Las lámparas encendidas en varios puntos de la enorme habitación despedían un leve olor a petróleo quemado. Cerca de la chimenea encendida, un anciano sentado en una butaca, más bien hundido en ella, me contemplaba. No hizo ademán de levantarse. «Acérquese», ordenó. Y su voz era firme y más joven que el cuerpo del que procedía. Me fui acercando y me extendió la mano. «Es usted una niña. Vaya maestra», dijo. Sostuvo mi mano entre las suyas por un instante. Luego me invitó a sentarme. «Nadie le quiere, ¿eh? La verdad es que no han tenido mucha suerte. La última maestra se pasaba la vida en su pueblo, no muy lejos de aquí». Tenía unos ojos vivos que me examinaron con un par de giros rápidos de arriba a abajo, de derecha a izquierda. «¿Tú querrías quedarte con nosotros? La casa es grande y sobra sitio. Raimunda te la enseñará. No hay otra decente en este pueblo». En el portal se oían voces. Hablaban varias personas a la vez. A poco Raimunda entró sin llamar. «Don Venceslao, dice el alcalde que María, la de la herrería, se queda con ella». Y me señalaba como si fuera un objeto en una subasta que ha encontrado finalmente comprador. «Ya entiendo», dijo el anciano. «Nadie quería, pero al fin ha surgido un voluntario. Haga lo que quiera. Si no le van bien las cosas, esta casa está abierta para usted». Cerró los ojos como dando por terminada la entrevista. Mi desconcierto iba en aumento. ¿Debía irme o quedarme? ¿Rechazaba el alojamiento o lo aceptaba sin discusión? Mi anfitrión no estaba dispuesto a intervenir. Me dejaba a solas con la decisión. Raimunda esperaba. «Está bien, iré. Buenas noches». El anciano murmuró algo y con la mano hizo un gesto de despedida. No había sido una elección. Genaro tenía razón. Ellos habían decidido por mí que no me quedara en la casa que se me ofrecía. «¿Y tú por qué crees que no querían?», pregunté a Genaro. Se quedó callado, reflexionando. Buscaba las palabras porque no dudaba de lo que iba a decir, sino de la forma de decirlo. «Yo creo que les parece pecado quedarse usted allí sola con ese hombre». «Creo», me escribió mi padre, «que lo hacen movidos por escrúpulos de moral. Son estrechos de mente e ignorantes, no lo olvides. Trata de que sus hijos se conviertan en algo diferente». Como Genaro, mi padre opinaba que había razones éticas para impedir mi estancia en la casona de don Venceslao. Era una forma de velar por mi buen nombre o un deseo de impedir que me convirtiera en un mal ejemplo. De todos modos, me parecía que aquellas razones tenían un punto de nobleza que no acababa de aceptar. La verdadera causa de aquella imposición la fui descubriendo poco a poco. Tenía que ver con la amplitud de espíritu de don Venceslao y con el miedo a que si yo la compartía, ambos nos convirtiéramos en una fuerza peligrosa en el pueblo, la fuerza de la inteligencia. Todos los días antes de acostarme, escribía a la luz de la vela mi diario de clase. He dividido a los niños en tres grupos: los que no saben ni las letras, los que están torpes de lectura y escritura, pero ya van sabiendo dominar estos mecanismos, y por último, los que leen y escriben con cierta soltura. Mientras unos trabajan en cálculo y los otros hacen ejercicios de lenguaje, los más atrasados trabajan directamente conmigo. Estoy empleando el método de la lectura por la escritura y me da buenos resultados. Luego voy cambiando de actividad. Enseño a contar a los últimos. Hago leer en voz alta al grupo intermedio y los más adelantados escriben una redacción. Después del recreo, la última hora de la mañana, hago una explicación para todos de temas muy elementales, un día de ciencias, otro de geografía, otro de historia. El estado de ignorancia es tan general que empleo el mismo vocabulario y los mismos recursos para los tres grupos. Nunca han oído estos niños una explicación sobre el lugar que ocupa la Tierra en el universo, Europa en la Tierra, España en Europa. Creo que ni siquiera están seguros del punto de España en que se encuentran. Les entusiasma el descubrimiento de los movimientos de la Tierra, el paso del día a la noche, la marcha de las estaciones. He encargado a Lucas, el mandadero, el guía que me trajo, un globo terráqueo.
Por Genaro me mandó don Wenceslao un recado, que no comprara el globo, que él tenía uno y que en el pueblo grande tampoco iba a encontrarlo, que pasara a recogerlo cuando quisiera. Era tarde y no pensé acercarme a la casona, pero ya estaba María murmurando: «No son horas». Y luego me indicó, haciéndome sitio entre los pucheros: «Se prepare la cena, señora maestra». Acerqué a la brasa el cazuelo desportillado que me había prestado para la leche y en el tazón de loza fueron cayendo las rebanadas finas de la hogaza que para mí tenía apartada. «Hay miel», me había dicho. «Si quiere, le aparto un pocillo para usted». Yo tenía mi pan, mi miel, mi plato, mi cuchara, todo aparte. Pagaría por todo a la mujer que me había acogido y que me advirtió desde el principio: «Usted me pide lo que yo tenga, y yo se lo voy poniendo aparte, y le llevo la cuenta en mi cabeza de lo que me debe». Al atardecer me afligía una sombra de angustia. Yo venía de un pueblo, estaba acostumbrada a la vida tranquila y limitada de los pueblos, pero el mío tenía una carretera importante, pasaban gentes, automóviles, carros, caballerías, había estación de ferrocarril y cuatro trenes diarios, dos hacia arriba, hacia el norte, y dos hacia abajo, hacia Castilla. Desde mi ventana yo veía pasar los trenes, los del día y los de la noche, y mi fantasía volaba tras el humo de la locomotora. Mi pueblo era alegre, había un gran mercado todos los sábados, venían las mujeres de los caseríos aislados en el monte, traían pollos y conejos vivos, manojitos de cebollas, judías verdes, tomates. Los buhoneros, los ganaderos, los negociantes, tomaban en la taberna de la estación su copa de orujo mañanero y se instalaban luego para el trato y el regateo y la venta que terminaba hacia el comienzo de la tarde. Yo tenía amigas, parientes, conocidos, y en la calle me saludaban sin cesar, se detenían conmigo, me hacían preguntas, me contaban sucesos y rumores. Mi pueblo estaba vivo, pero yo siempre había imaginado que lo dejaría, que mis estudios y mi carrera me servirían para ensanchar horizontes, me llevarían a lugares más amplios y mejores, no a esta tristeza del anochecer en un lugar perdido entre los montes. Trataba de hablar con María, le hacía preguntas sobre el pueblo, sobre la gente, pero ella se resistía y solo contestaba aquellas que exigían un sí o un no concretos. Vivía sola, por eso me había aceptado. Era viuda del herrero y no tenía hijos. La herrería estaba en la misma casa. Tenía un yunque silencioso y un horno apagado. El yunque fue un día sonoro y el hogar brillaría al rojo vivo. Pero María no sabía explicarme lo que había sido su vida y creo que tampoco era capaz de distinguir entre la soledad actual y la soledad de su hombre y ella, cuando dormían juntos y comían juntos y callaban juntos. Para subir a mi cuarto por la noche me daba una palmatoria con un cabo de vela. Yo quería una luz para leer, pero nunca se lo dije. Con frecuencia encargaba velas a Lucas y era el momento en que María dejaba oír sus indescifrables murmullos, mezcla de gruñido animal y lenguaje humano propiamente dicho. Más que un entierro, lograba descifrar yo, y sabía que se refería a las velas. Entre la incapacidad de expresión oral y la poca necesidad de comunicación que tenían mis nuevos convecinos, transcurrían los días en un aislamiento parecido al de Robinson Crusoe. Se me ocurrió que ese era un libro bueno para leer con los niños, pero enseguida rechacé la idea y devolví el libro a don Wenceslao, mi proveedor, porque me parecía imposible hacer llegar a mis alumnos la sensación de desgajamiento social que el náufrago literario había sentido al verse arrojado a la isla desierta. Solo tratando de explicar mi propio destierro, acertaría a interesarles por una situación que tan lejana les era. Aunque ellos fueran, sin saberlo, auténticos robinsones en una tierra aislada de la civilización y del progreso. Señora maestra, a ver si usted sabe qué le pasa a la niña que cada vez la veo más ruin, que se me va a morir. La mujer plañía y se llevaba a los ojos secos un pañuelo de hierbas. Parecía una anciana, arrugada y sin dientes, y sin embargo, la criatura que sostenía entre los brazos era suya. Me estaba esperando a la salida de la escuela, y ante mi estupor me hacía una consulta médica. No supe qué decir, pero miré a la niña que venía arrebujada en un mantón de lana negra. Era menuda y pálida, y por su tamaño parecía tener muy pocos meses. La tengo siempre así, como dormida. Mejor el médico, murmuré, y la mujer se revolvió furiosa. El médico nos tiene abandonados. 7 pueblos a su cargo y al nuestro nunca le toca, dijo chillando. ¿Qué tiempo tiene la niña?, me encontré preguntando, atrapada en la farsa de mi sabiduría. 6 meses, dijo la madre. Se había puesto seria y se concentraba para contestar con repentino interés. ¿Qué come?, pregunté invocando datos rudimentarios de mi libro de puericultura. Pecho, me contestó señalando la planicie de su tronco escuálido. Tomaba pecho al principio, pero ahora ni eso, ni fuerza para agarrarlo tiene. Hambre, dije. Yo creo que puede tener hambre. La palabra me pareció terrible. No era una acusación, pero sonaba a tal y temí la reacción de la madre. 5 he criado con la misma leche, dijo la mujer, y todos han medrado que hasta el año no les he dado más. Contestó en voz baja, pero no estaba ofendida. Se había apagado, desilusionada ante la escasez de mis conocimientos o decepcionada por la falta de ayuda. ¿Por qué no prueba a darle leche de vaca hervida y aclarada con agua? Poco a poco, a ver si la va tomando. Me volvió la espalda y se marchó con su niña sin contestarme. Le conté a María el encuentro y ella salió de su habitual silencio para decirme: ha criado a 5, es verdad, pero se le han muerto ya 3. Hablaba con la misma indiferencia con que hablaría del ganado, con la misma frialdad. Vende la leche, la poca que ordeña de la vaca, me dijo Genaro, cuando traté de saber algo más de la mujer. Y cuando llegué a don Wenceslao con mis preguntas, movió la cabeza con desaliento. Ignorancia, dijo, y el abandono en el que viven. Solo el veterinario viene de vez en cuando por la cuenta que le tiene. Cobra una iguala por los animales de cada vecino. Pero el médico no, el médico no cobra igualas y viene cuando puede. Se pasa la vida montado en el caballo de pueblo en pueblo por esos riscos. ¿Qué quiere usted? De no ser algo muy grave. Un niño iba a morir y eso no era grave. Hasta el propio don Wenceslao opinaba eso, me dejó consternada y se dio cuenta. No se desanime, mujer. La niña saldrá adelante, ya lo verá. Lo vi. A los 10 o 12 días, allí estaba la madre esperándome otra vez. Un esbozo de sonrisa se dibujaba en la boca desdentada. Que sí, que la ha recetado muy bien, que ya come y se revuelve. Mi fama creció rápidamente, y sin saber cómo, al mes de instalarme en la escuela, siempre había alguna mujer esperándome a la salida. Sus consultas eran variadas, no siempre de medicina. La mayor parte pude resolverlas con sentido común y buena voluntad. Se me ocurrió dar a la nueva situación una salida más eficaz. Fui a ver al alcalde y le dije: si no le parece mal, pensaba organizar clases de adultos. Las mujeres vienen muchas veces a hacerme consultas y me parece mejor que cuenten con una hora fija. Les iré preparando charlas sobre lo que más les puede interesar. Su primitiva hostilidad no había desaparecido. ¿Y qué tienen que aprender las mujeres?, dijo. Tarea les sobra con atender las casas y los animales. No insistí. Estaba dispuesta a seguir adelante. Él esperaba tener que rebatir mis argumentos y al ver que estos no llegaban, su reacción fue más suave. Haga lo que quiera. Siempre se tiene que salir con la suya. Yo sabía que estaría informado de mi actuación y que si algo había en ella que no le gustara, me lo haría saber. De modo que un día a la semana, los jueves, reunía a las mujeres que quisieron venir. Empecé por la higiene doméstica. Al principio eran 4 o 5, al cabo de un tiempo llegaron 10. A finales de octubre el tiempo empeoró. Los cielos azules del otoño se cubrieron de nubes y un cierzo helado azotó los montes y los valles. El día de Todos los Santos amaneció nevado. Abrí el portillo y vi pasar gentes aisladas que se dirigían al cementerio. Algunos llevaban en la mano manojitos de flores malvas y rosadas, flores silvestres que hasta hacía poco tiempo resistían en las praderas altas de la montaña, o geranios rojos, cultivados en macetas de lata en un rincón abrigado del portal. Las campanas tocaron a muerto. María se fue a la iglesia con una vela. «Valdrá más que las flores», murmuró. Cerró la puerta al salir y desde fuera me dijo: «Quítese de ahí que va a coger un pasmo». Seguí su consejo y ajusté el portillo. La cocina estaba oscura y solo las brasas del hogar difundían un leve resplandor, un parpadeo que se apagaba y se encendía al consumirse la leña lentamente. La amenaza del invierno ya estaba empezando a cumplirse. Se habían acabado los paseos a los bosques cercanos, la suavidad del sol de octubre que bruñe las hojas de los árboles. La primera nevada era el anuncio de muchos días grises y era también el aislamiento definitivo. A veces, durante meses, ni las cartas llegaban al pueblo, inaccesible para los caballos y los hombres. La escuela sería mi único recurso. Por entonces ya empezaba a sentir esa profunda e incomparable plenitud que produce la entrega al propio oficio. Me sumergía en mi trabajo y el trabajo me estimulaba para emprender nuevos caminos. Cada día surgía un nuevo obstáculo y a la vez el reto de resolverlo. Los niños avanzaban, vibraban, aprendían, y yo me sentía enardecida con los resultados de ese aprendizaje que era al mismo tiempo el mío. Nunca he vuelto a sentir con mayor intensidad el valor de lo que estaba haciendo. Era consciente de que podía llenar mi vida solo con mi escuela. Cerraba la puerta tras de mí al entrar en ella cada día, y las miradas de los niños, las sonrisas, la atención contenida, la avidez que mostraban por los nuevos descubrimientos que juntos íbamos a hacer, me trastornaban, me embriagaban. Leíamos, contábamos, jugábamos, pintábamos, nos asomábamos a mundos lejanos en el tiempo y el espacio, nos sumergíamos en mundos diminutos y cercanos que encerraban milagros naturales. Tras el descubrimiento de América, corría veloz el descubrimiento de la circulación de la sangre. Tras la solución de un problema aritmético, la reflexión sobre un poema. Y luego, ¿por qué brillan las estrellas? ¿Por qué el hombre ha conseguido volar? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me decía, no puede existir dedicación más hermosa que esta. Compartir con los niños lo que yo sabía, despertar en ellos el deseo de averiguar por su cuenta las causas de los fenómenos, las razones de los hechos históricos. Ese era el milagro de una profesión que estaba empezando a vivir y que me mantenía contenta a pesar de la nieve y la cocina oscura, a pesar de lo poco que aparentemente me daban y lo mucho que yo tenía que dar. O quizás por eso mismo. Una exaltación juvenil me trastornaba y un aura de heroína me rodeaba ante mis ojos. Tenía que pasar mucho tiempo hasta que yo me diera cuenta de que lo que me daban los niños valía más que todo lo que ellos recibían de mí.